ella una pregunta pedida, comenzamos un espacio y un tiempo dedicado a responder a sus inquietudes. Rafael, la torre, allá atrás.
Sí, don Juan Antonio, dos preguntas, o tres. La primera, habida cuenta de que el PP es el partido que parece que más se acerca a las orientaciones morales de su nota y que tiene posibilidades de gobernar frente al PSOE, ¿están ustedes pidiendo indirecta o subrepticiamente el voto para el Partido Popular? Una segunda pregunta, el señor Zapatero achacó los roces con algunos obispos por lo poco respetuosos que son con las leyes. Y una tercera, me gustaría saber si la opinión del cardenal García Vasco, del que el laicismo radical conduce a la disolución de la democracia, expresa el sentir general de los obispos.
Respecto a si esta nota pide el voto para algún partido, cualquiera que sea, es evidente que no. Se dice expresamente que los católicos pueden, en el número 4, pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos. Esta nota no pide el voto para ningún partido. Lo que hace es, como en todas las ocasiones anteriores, en las que ante la convocatoria a elecciones generales los obispos han respondido a su deber y a su derecho de expresar algunos criterios generales para el ejercicio responsable del voto. Para quienes quieran escucharles y en particular, naturalmente, para la comunidad católica. Luego cada uno verá esos criterios, qué aplicación tienen y cómo cada uno los ve en su decisión concreta y personal, que ha de ser responsable y que ha de ser lo más adecuada posible a la realidad, tanto a la realidad de la norma moral como de la realidad concreta histórica, en qué dirección ejerce su derecho y también su obligación de normalmente ejercitar su voto. El respeto a las leyes es algo que la Iglesia defiende como una cuestión fundamental de la ética social, de la doctrina social de la Iglesia. El respeto al legislador y al poder legítimamente constituido. Es extraño que se ponga en cuestión esta postura de la Iglesia. Precisamente a veces desde, no me refiero ahora a quien usted ha nombrado, pero a veces desde ámbitos no demasiado respetuosos con el poder legalmente constituido y el respeto a la autoridad pública, que es un elemento fundamental del bien común y de la paz. Esto la Iglesia no quiere ponerlo en cuestión ni de lejos, ni lo ha puesto nunca en cuestión. Es necesario respetar al poder legítimamente constituido y a la autoridad pública, porque ese es un elemento clave del bien común y de la paz. Dicho esto, las leyes, aunque hayan sido emitidas legítimamente, aunque hayan sido aprobadas legítimamente, no son indiscutibles. ¿O es que alguien dice que las leyes son indiscutibles? ¿Quién ha dicho que las leyes son indiscutibles? ¿Dónde está ese principio democrático o ético? Más bien al contrario. Las leyes deben ser acatadas y respetadas, pero pueden ser modificadas y cambiadas, sobre todo cuando son injustas. ¿O es que no es posible que haya leyes injustas? ¿O es que porque las leyes hayan sido aprobadas en un parlamento democrático tienen la garantía de ser justas? ¿Alguien puede defender esta tesis? Que lo diga. A ver, ¿quién defiende la tesis de que una ley, por el mero hecho de haber sido aprobada por la autoridad legítima, es justa? Que lo diga. No conozco a nadie a ningún teórico de la democracia ni del poder, a no ser que sea alguien que diga que lo legal es lo justo. Con lo cual es imposible el debate social, la crítica social y la democracia. Al revés, en la democracia la crítica a las leyes no solo es justa, sino necesaria. Sobre todo es necesaria cuando son injustas. Y en España en este momento hay varias leyes que son gravemente injustas y que deben ser cambiadas. ¿No se puede decir esto? ¿No lo puede decir cualquier ciudadano y también la Iglesia en cuanto ciudadano y en cuanto Iglesia? Por supuesto los partidos políticos, pero no solo los partidos políticos. Cualquier ciudadano y cualquier institución tiene el derecho y el deber de expresar su opinión respetuosa, como lo ha hecho la Iglesia siempre, respecto de las leyes injustas. Y en España hay varias leyes gravísimamente injustas. Una de ellas le menciono, que está aquí mencionada. La ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio. Esa ley ha eliminado del lenguaje jurídico la palabra esposo y esposa, marido y mujer. En las leyes españolas no hay esposo ni esposas, ni maridos ni mujeres, en el sentido de... Esta ley es una ley gravísimamente injusta, porque desconoce la realidad del matrimonio en su especificidad. Y es necesario que las leyes protejan el matrimonio, empezando, como dice esta nota, por reconocerlo en su especificidad. Y en este momento el Código Civil español no reconoce el matrimonio en su especificidad. ¿No se puede expresar esta opinión? Entonces, la Iglesia expresará respetuosamente su opinión sobre las leyes, reconociendo su legitimidad de origen. Son ciertamente emitidas por quien tiene legitimidad para hacerlo, que es el Parlamento. Y la Iglesia no querrá nunca hacer leyes para este país, ni pretenderá imponer a nadie sus criterios morales. Pero va a seguir predicando el Evangelio y defendiendo los derechos fundamentales de las personas según el propio criterio. Respecto de la expresión de ese cardenal, le voy a leer un párrafo de esa instrucción pastoral, Orientaciones Morales ante la Situación Actual de España, que los obispos recomiendan volver a leer ahora. Como ven ustedes, esta nota no ha sido escrita ayer, ha sido escrita ayer, pero todo lo que dice está aquí, de hace año y medio. No es nada coyuntural para mañana, ni para el día 9 expresamente, porque los criterios fundamentales son criterios que expresan los obispos, son criterios arraigados en la doctrina perenne de la Iglesia. Una política, en el número 55, que pretenda emanciparse del reconocimiento del orden moral objetivo, degenera sin remedio en dictadura, en discriminación y en desorden. Esto es lo que opina la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Oriol Domingo, La Vanguardia. Aquí adelante, Álvaro.
Señor obispo, señor portavoz, señor secretario general.
Gracias.
Buenos días. Un paréntesis y una pregunta. El paréntesis, yo que vengo de la periferia, es el siguiente. En el punto 9 se señala que hay que evitar los riesgos de manipulación en favor de pretensiones particularistas. No costaría nada añadir, o centralistas también, por ejemplo, que también puede haberlas. Este es el paréntesis. La pregunta es, hay esta nota de 10 puntos sobre las elecciones generales, pensando en los católicos y en los ciudadanos que quieran, pero también resulta que hay otras elecciones dos días antes, que son las elecciones en la conferencia episcopal, y no se habla de ningún criterio que deben seguir los electores para, en este caso. Me gustaría saber qué criterios pueden tener este colegio electoral. Y concretando más la pregunta, es el actual presidente, el obispo Blázquez, que es un hombre bueno, estará usted de acuerdo, que es un hombre fiel a la Iglesia y al Papa, que es un hombre caracterizado por su estilo dialogante, pacificador, tanto dentro de la Iglesia como fuera. Si esto es así, si también la costumbre de la casa, la buena tradición de la casa, es que un presidente mantenga dos mandatos seguidos, la pregunta sería o es, ¿qué razones puede haber para cambiar de presidente? Gracias.
Bien, particularismo no se opone a centralismo, sino a universalismo. Lo contrario de particularismo no es centralismo, es universalismo. Particular o universal. Y lo contrario de centralismo sería localismo. Lo contrario de particularismo es universalismo. Esto, por otra parte, es una afirmación tomada literalmente de la instrucción pastoral Orientaciones Morales ante la situación actual de España. Evidentemente, esta instrucción no favorece el centralismo, pero tampoco los localismos, sino que se mantiene en el equilibrio entre la necesaria visión universal de las cosas. El ser humano y los seres humanos somos hermanos por encima de las fronteras y de las razas, de las naciones. Y esto es fundamental para la ética católica. Entonces, particularismo es lo contrario de esto, de la visión de fraternidad universal y de solidaridad entre todos los seres humanos. En cuanto a las elecciones en la conferencia episcopal, evidentemente son un acontecimiento de otro orden, totalmente distinto que las elecciones generales, las elecciones políticas, y suceden cada 3 años en la conferencia episcopal, con una normalidad y regularidad pues evidentes, y a quién va a ser elegido la próxima asamblea plenaria, pues yo no lo sé. Lo único que le puedo decir es que todos los obispos son buenos, todos. He tenido ocasión de decirlo hace poco en la Catedral de Madrid. Yo no distingo entre obispos buenos y malos, y por lo tanto los obispos, estoy seguro que van a hacer lo que tienen que hacer sin dejarse condicionar por nada. Van a elegir a quien quieren que tienen que elegir. Es una asamblea muy libre. Yo por eso es que no lo sé. Sí, lo normal es que se reelija al actual presidente, pero ya ha habido otro que estuvo solamente 3 años también. El cardenal Quiroga estuvo solo 3 años. En los últimos trienios se ha reelegido 2 veces. ¿Por qué? Porque el tercero, según los estatutos, a diferencia, por ejemplo, de la conferencia episcopal alemana, donde el presidente, que por cierto acaba ahora de decir que no se va a presentar de nuevo por razones de salud, no tiene plazo. Puede ser reelegido indefinidamente. Y así lo ha sido casi 20 años el cardenal Lehmann. Los estatutos de la conferencia episcopal española prevén que más bien tienden a limitar el tiempo de presidencia. Y ser elegido para más de 6 años es difícil, exige 2/3 de los votos de los miembros de pleno derecho. Y normalmente un segundo trienio se está, pero tampoco es necesario. Ya digo que hay un caso ya en el que un presidente ha sido solo 3 años presidente. Pero yo no sé lo que va a suceder en esta plenaria. Sé que hay muchas especulaciones, algunas cosas diríamos de mal gusto también, pero no me refiero a lo que usted ha dicho. Hay, pero yo parto de que todos los obispos actúan para el bien de la Iglesia y eligen a quien creen que tienen que elegir para el bien de la Iglesia. Y así será seguramente en la Asamblea de Marzo. Que no tiene nada que ver con las elecciones políticas. Yo comprendo que se quieren hacer paralelismos, coincide, por ejemplo, ahora bastante en el tiempo las elecciones, pero es que el calendario de la Conferencia Episcopal está puesto desde hace 3 años, prácticamente. Y precisamente el no dejarse condicionar por otros calendarios de otro orden también es un indicio de que en esta casa se sigue el propio ritmo habitual, tratando de no... de actuar con los criterios que hay que actuar, que no son de tipo político.
José Manuel Vidal, Diario El Mundo.
Sí, buenos días. Yo quería plantearle dos cosas. La primera es, los católicos que quieran seguir, digamos, al pie de la letra, las orientaciones que ustedes les dan en esta nota, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué opciones concretas les quedan a la hora de ir a depositar su papeleta a la urna? Porque a mi juicio, o bien optan por el mal menor, entonces vale cualquier partido, según los criterios que ustedes exponen aquí, o bien no van a votar, o votan en blanco, o votan a la extrema derecha, que es a la extrema derecha, que es la única políticamente que no que respeta todos estos criterios, desde el aborto hasta el matrimonio, el criterio fundamental sobre todo del valor moral. Eso la primera. Y la segunda, ¿quién es la que interpreta o quién interpreta la moral fundada en la razón que ustedes colocan como base del jus naturalismo, digamos? ¿La Iglesia solo es la única intérprete de la recta razón? Porque parece que están descalificando a otros, no puede haber otros que tengan esa...
Bien, empezando por esta última cuestión, esto está respondido, vamos, esta pregunta está respondida en un documento, en una instrucción de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que se titula Moral y Sociedad Democrática, del año 96, creo que es 1996, no sé si me equivoco en la fecha, pero ciertamente se llama Moral y Sociedad Democrática. Ahí lee usted que la Iglesia no pretende tener el monopolio sobre la recta razón. No lo pretende. Pero sí que pretende tratar de ajustarse a la recta razón. Eso sí. ¿Y quién no lo va a pretender? Eso que se pregunta. Ahora, decimos una y otra vez. Le agradezco mucho la pregunta porque me ayuda a repetir otra vez. Sé que se volverá a decir otra vez que la Iglesia pretende el monopolio de la recta razón. No es verdad. Está en esa instrucción pastoral. Está en muchos documentos de la Iglesia. Lo que sí hace la Iglesia es mantener el ideal de la recta razón. ¿Y quién no lo mantiene? Es verdad que hay algunas ideologías ahora que pretenden apearse de la recta razón. Bueno, a ver en qué camino van. Pero desde el punto de vista filosófico y antropológico, es muy difícil apearse del ideal de la recta razón. Y la Iglesia dice que ese ideal lo quiere defender y que no tiene el monopolio de él, de la recta razón. Está dicho expresamente. Pero va a manifestar lo que ella entiende por la recta razón. Este es el punto. Muy sencillo y muy fácil. Entonces, uno no entiende por qué se dice, cuando la Iglesia afirma, existe la razón humana, ¿por qué podemos decir, por ejemplo, que los seres humanos son iguales y tienen los mismos derechos, sean del color que sean, pertenezcan a la cultura que sean o a la religión que sea? Esta afirmación, ¿alguien la puede negar? ¿En qué se basa esa afirmación? En la razón humana universal. Y la Iglesia mantiene esto. Que existe ese ideal. Sabe, sin embargo, que hay diversas interpretaciones de esa recta razón. Y dice expresamente, me remito otra vez a esa instrucción, que ella no pretende tener el monopolio sobre la interpretación de la recta razón. Pero es lo que sucede es que quienes escriben malinterpretando la postura de la Iglesia en este campo y acusándola de ser monopolista de la razón, son gente que desconfían de la recta razón. Son gente que por lo tanto nos ponen en manos del arbitrio y del poder. Porque la recta razón y la naturaleza del ser humano que se adecúa a la recta razón es algo que nos libera del poder puramente coyuntural y político, que está muy bien el poder, pero más allá del poder está la razón y la naturaleza humana. Y eso nos hace libres. Quien niegue eso, pues, ¿cuál es entonces la última instancia? El poder, aunque sea el poder coyuntural de la mayoría. Pues lo que la Iglesia dice es que no, que más allá de todo poder coyuntural, existe la naturaleza personal del ser humano. Que es verdad que hay que interpretarla. Y la Iglesia, os repito, no se atribuye el monopolio de la interpretación de la recta razón, pero sí lo defiende, continuamente. El mal menor, pues sí, el mal menor, hay que, como el bien absoluto en cuestiones coyunturales y políticas no existe, pues habrá que optar por el mal menor o por el bien mayor, que es la otra cara de la misma moneda. Ahora, usted menciona determinados extremos y parece reducir la cuestión moral a los primeros puntos de esta nota, pero esta nota tiene 10 puntos y el último empieza diciendo que hay que tener muy particularmente en cuenta estos asuntos que se mencionan en el número 10. Es verdad que nosotros tiene una precedencia lógica, argumentativa y de raíz de los problemas, es decir, la concepción del bien, del ser humano, de la vida humana. Si no hay vida humana, si no se respeta la vida del ser humano, todos los demás derechos son fútiles, inútiles. Tiene una cierta lógica, pero todos, hay que leer los 10 puntos. Y en eso, pues es verdad que posiblemente no haya ninguna, unas opciones políticas priman más una cosa, otras, y habrá que ver en conjunto la opción que cada ciudadano libre e informadamente y responsablemente realiza al emitir su voto. Porque esto es muy importante. De los ciudadanos, de su conciencia moral, de su calidad moral y del voto moral y responsable depende la democracia. Esto es muy importante. Hay también quien contrapone democracia a moral. No. No hay democracia sin moral y sin voto moral de los ciudadanos.
José Martínez de Velasco, Agencia EFE.
Buenos días, monseñor. Es la primera rueda de prensa como obispo auxiliar. Quería preguntarle una cosa muy concreta. Me gustaría saber esta nota o esta instrucción que facilitan hoy ustedes. Primero, ¿quién se ocupa de redactarla, el borrador, digamos, para discutirlo la permanente? Y segundo, ¿si ha provocado mucha discusión ese borrador en la reunión que acaban de mantener?
Pues se ha redactado, como se suelen hacer esto, la ponencia es la Secretaría General para estas notas. La ponencia. Y la ponencia lo realiza con muchas consultas y con diversos, teniendo en cuenta la historia de los pronunciamientos de la conferencia, etc. Ha suscitado un diálogo amplio y en el diálogo se perfila la nota. Se trae un borrador, pero ese borrador aparece muy enriquecido al final, después de varias horas de diálogo sereno, matizado, de buscar que cada palabra esté en su sitio, de ver qué se incluye o qué no se excluye, porque es difícil en dos folios, y no podemos hacer mucho más de dos folios, es la tradición en estos casos, pues tratar de conseguir el objetivo que aquí se pretende, que es ofrecer algunos criterios indispensables para ayudar a la formación de la conciencia moral de quien vote, de quien vota. Entonces el diálogo ha sido amplio y enriquecedor, y el borrador salió muy enriquecido.
¿Diálogo amplio y largo, extenso? Me refiero a consumir varias horas.
Varias horas, sí. Pues ¿cuántas horas? No sé exactamente, tal vez 4 o 5 horas. Y fue aprobado por práctica unanimidad moral. Estaban en el aula 19 miembros de la permanente. No pudieron venir algunos por razones pastorales o por enfermedad, y de 19 votantes hubo 17 síes, un no y un voto en blanco. Es decir, unanimidad moral. A ver en qué parlamento hay un voto como este. A ver, que me digan uno. Es decir, los obispos no discuten entre bandos, sino que tratan de conseguir la unanimidad moral. Y a veces matemática. Recuerden ustedes, las últimas declaraciones de la permanente han sido por unanimidad matemática. Porque no se trata de que uno salga con la suya y otro con la de él. Se trata de, dentro de la doctrina social de la Iglesia, que es clara y que es como la aplicamos ahora, entonces puede haber, y un voto no, un blanco puede ser, pues porque un matiz no era como, tampoco es que sea una cosa de la totalidad. Pero es un organismo muy curioso, la Conferencia Episcopal.
La compañera de Servimedia, creo que es, no conozco su nombre, no soliciten más preguntas porque somos muchísimos hoy y ya solo con las que tengo concedidas, pues vamos a estar media hora más.
Yo tengo dos preguntas. Una es, usted ha dicho que las leyes no son indiscutibles. Mi pregunta es si entiendo que evidentemente no son indiscutibles. Si no lo son y no son justas, ¿por qué no acuden ustedes a los tribunales? Y en segundo lugar, se oponen, tienen ustedes, combaten ustedes la educación para la ciudadanía porque no permite incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública. Cuando nadie impide a los padres católicos llevar a sus hijos a las catequesis en sus iglesias y la formación religiosa que ustedes reclaman.
Bien, le agradezco las preguntas porque me da ocasión para aclarar cosas. La primera, ¿por qué no se acude a los tribunales? Porque no es obligatorio. Y porque no es obligatorio, es decir, porque hay otras vías para opinar sobre las leyes. No es solo necesario, no es necesario. La única vía para denunciar una ley no es ir a los tribunales.
Pero, y también se... Y, evidentemente,
esa es una forma, pero no la única. Y también se hace, En algunos casos se ha recurrido, por ejemplo, disposiciones educativas, se han recurrido a los tribunales y se han ganado. Pero una cosa es, por ejemplo, sobre los profesores de religión. De hace poco hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de los profesores de religión. Se ha llevado a los tribunales, le han llevado, no la Conferencia Episcopal, que no suele hacerlo, pero las instancias correspondientes, donde se ha establecido que los profesores de religión tienen un estatuto propio, etcétera, etcétera, que es constitucional que los profesores de religión, para determinar su cualificación, se tenga en cuenta su vida moral y su adecuación a la doctrina y a la vida católica. Se lo ha dicho el Tribunal Constitucional, porque en algunas administraciones, en algunos decretos, en algunas sentencias, etcétera, eso no se tiene en cuenta. Se usa la vía judicial, pero la vía judicial no es la única. Una muy importante para el magisterio es la denuncia pública, para crear la opinión y para que la democracia, por sus propios cauces, que es la opinión y el voto, se encargue de cambiar las leyes. Es lo más democrático que hay. Es la creación de opinión, la denuncia de las leyes injustas. Y también, en su caso, ir a los tribunales. Cuando sea, pero tampoco ir a los tribunales continuamente, ¿verdad? Pues tampoco es justo, tampoco es que sea la única, no se puede ir solo por eso. Es más importante para el magisterio orientar a los católicos y a la opinión pública en general sobre, por ejemplo, sobre la justicia o no de determinadas leyes. Y la Iglesia en eso, perdone que nos eche un farol, la Iglesia en eso es una instancia que presta un servicio a la democracia impagable. Porque habla con mucha libertad sobre las leyes, sobre las cuestiones públicas, porque no está ligada a intereses económicos y políticos. Ya, esto es de risa. Mire usted la historia. Por lo menos, menos que las instituciones económicas y que las instituciones políticas. La Iglesia no es una institución económica ni una institución política. Hay instituciones económicas, instituciones políticas, muy respetables todas, y cada una juega su papel. Pero hay una institución que no es política, que no es económica, y que tiene, gracias a Dios, un gran vigor y una gran libertad. Y esto es un gran valor para la democracia. En contra de lo que se suele decir. A veces. En segundo lugar, si lee usted bien el texto no dice lo que usted acaba de decir, no dice que directamente que esa asignatura obligatoria que se titula sintéticamente Educación para la Ciudadanía no sea aceptable porque dificulta la clase de religión. Eso no lo dice el texto. Dice que es inaceptable porque lesiona el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa que ellos desean para sus hijos. ¿Por qué? Porque les impone una. Es una asignatura de formación moral de la conciencia obligatoria. Por lo tanto, los padres no pueden elegir. Por lo tanto, lesiona el principio de la libertad de enseñanza. Esta es la razón de la que se... Y indirectamente, también entran, en cierta manera, el padre que ha optado por educar a su hijo en la moral católica, le imponen otra. Le imponen otra que además en sus contenidos, según los reales decretos, tiene unos contenidos que no son aceptables para la moral católica. Y la impone a todos los padres. Esa es otra cuestión. Aquí la Iglesia lo que denuncia es una legislación que lesiona un derecho fundamental. Por supuesto que los padres pueden ir a la catequesis y el fin de semana a la sierra. Pero aquí lo que estamos diciendo es que hay una ley que lesiona un derecho fundamental. ¿Usted cree que eso no hay que decirlo? Cuando hay una ley que lesiona un derecho fundamental, además el derecho de conciencia, de libertad de conciencia y educación, eso es lo que estamos diciendo.
Muy bien, muchas gracias. La compañera de La Sexta, creo que es La Sexta Noticias.
Hola, buenos días. Mi pregunta se sale un poco de lo que han preguntado mis compañeros, es si tienen alguna opinión sobre la sentencia del caso del Severo Ochoa y del médico del doctor Montes. Si considera que, bueno, que se debería pedir perdón tras la sentencia que parece que les es culpa de la mala praxis. Gracias.
Pues mire, sobre esa sentencia no tenemos ningún estudio ni ninguna opinión concreta. Lo que sí puedo recordarles sobre el problema de fondo que está aquí, no sobre el caso ni sobre la sentencia, que no hay nada que decir. Ni que sí, ni que no, ni que bien, ni que mal, porque no hay nada que decir sobre la sentencia ni sobre cómo se llevó al caso. Lo que sí hay que recordar es que la Iglesia no está a favor del dolor, como acabo de leer en un periódico serio, entre comillas. la Iglesia no está a favor del dolor. Bueno, es de un autor, de un columnista en un periódico. No glorifica el dolor. Lo que pasa es que la Iglesia, incluso al dolor, le encuentra un sentido humano, tratando de evitarle todo lo que sea posible, humanamente. Pero la Iglesia lo que tiene es un plus. Hay gente que en el dolor no encuentra más que negatividad. Pero es que el dolor también puede tener positividad. El dolor aceptado por el bien de los demás y por amor es constructivo de la persona. Y esto es una posibilidad que a veces se olvida. Pero hay que evitar el dolor todo lo posible. Con un límite. Solo hay un límite. Que es el respeto al don de la vida. Porque si evitamos el dolor a costa del respeto a la vida del ser humano, necesariamente desatamos más dolor. Es contraproducente, es una medida contraproducente. Quitar la vida a alguien o quitársela a sí mismo para evitar el dolor, eso es meter más dolor en el mundo, en contra de la propaganda a favor de la eutanasia. Es que ya le digo que en el caso concreto, ¿qué ha habido ahí? ¿Qué no ha habido? ¿Qué sentido tiene la sentencia? Sobre eso no puedo ni quiero opinar.
Venga, compañero, que es nuevo. Ben, me parece su nombre. Nos dice a qué medio pertenece.
Soy de la agencia Bloomberg. Me llamo Ben Sills.
Bloomberg.
Bloomberg, exactamente. Somos una agencia básicamente de bolsa y por eso pido disculpas por si algunas de mis preguntas tratan de terreno ya bien pisado. Primero, quería preguntar si me puede decir brevemente qué quiere conseguir la Iglesia con esta nota. Segundo, si me puede sintetizar un poco cuál es el diagnóstico de la Iglesia de la situación actual. Y tercero, si me puede dar, para mi contexto, una comparación de esta nota comparado con las elecciones anteriores en términos de su contenido, sus objetivos y de su propio contexto. Muchas gracias.
Sí, la nota anterior la puede usted leer, está en la página web nuestra, la puede leer y es fácil de comparar porque tiene dos páginas y está en la publicada en nuestra página web. Es muy parecida a esta. Ya usted verá que es muy parecida. Esta, lo único que, la novedad de esta nota es que prácticamente está literalmente tomada y los números entre paréntesis son los números de la instrucción pastoral de noviembre de 2006 de esa instrucción. Casi todo es literal tomado de allí. Es la novedad de esta nota. Los criterios son los mismos, exactamente los mismos. Y ya entonces se habló del derecho a la vida. Entonces, cuando gobernaba otro partido. Y hubo las mismas interpelaciones. Porque, repito que los criterios fundamentales son los mismos. Hay algunos matices, por ejemplo en la legislación del matrimonio, ahora se dice aquí que las leyes no solo deben proteger el matrimonio, sino reconocerlo. Porque las leyes actuales no reconocen el matrimonio en España. Es una novedad que no estaba hace 3 años. El Código Civil no reconoce el matrimonio. Porque es un contrato para el cual es indiferente que los que firman ese contrato sean del mismo sexo o no. No hay esposos ni esposas. Ser esposo o esposa es una palabra poética en España ahora, no jurídica. Pertenece al lenguaje vulgar, no al jurídico. Ha sido expulsada del Código Civil. Los esposos y esposas de este país han dejado de ser protegidos por el Código Civil. Eso tiene unas consecuencias gravísimas. Gravísimas. Y eso no existía hace 1 año, hace 3 años. Y en cuanto a qué pretende con esta nota, pues lo tiene usted aquí, se pretende colaborar al enriquecimiento espiritual de nuestra sociedad, en el número 3, en la consolidación de la auténtica tolerancia, de la convivencia en el mutuo respeto, en la libertad y en la justicia como fundamento de la paz verdadera. Los obispos piensan que ofreciendo estos criterios colaboran a esto, a una sociedad auténticamente respetuosa del ser humano, del que piensa distinto y de la dignidad fundamental del ser humano.
La última para el compañero de Punto Radio, Rafael.
Sí, yo le quería preguntar, sé que no quiere entrar usted en siglas, pero es sobre el concepto que manejaba antes del mal menor. Es que si existe el mal menor, también existirá el mal mayor, ¿no?
Sí, y, evidente.
Yo al leer la nota, veo que en el punto 7 se refiere usted, se refieren ustedes a educación para la ciudadanía. En el 6 se refieren implícitamente a la aprobación del matrimonio homosexual. Y en el 8 a la negociación con terroristas. Es decir, que si tuviéramos que hacer una quiniela, excluiríamos desde luego un partido. No sé si la nota excluye claramente a un partido, no, porque desde luego sería el mal mayor, ¿no?
Es que hay que leer todos los puntos. Usted me ha leído 3. Y aquí hay unos 55 criterios. Y usted ha dicho 3. Ya lo vuelvo a repetir. Entonces, si usted me lee todos los puntos, ya la pregunta que usted acaba de hacer, pues ya hay que por lo menos matizarla. Ahora, es verdad que a lo mejor hay gente que a esos que usted ha dicho le da mucha importancia y tiene más relevancia que otros. Y cada uno en el la decisión política consiste en hacer un juicio prudencial sobre qué es más importante aquí y ahora. Y eso es lo que no quiere hacer la conferencia. No quiere hacer un juicio político, sino un juicio moral.
Claro.
Y yo creo que eso está muy claro. Hay que leer toda la nota. No solo esos 3 puntos, que son muy importantes. Ustedes han tenido puntos muy importantes, pero no son los únicos.
Entonces, una puntualización simplemente. Entonces, ¿ustedes consideran que hay puntos más importantes que otros o todos tienen la misma importancia?
Hay todos para... importancia desde qué punto de vista. Aquí está la cuestión. Pero usted, importancia desde qué punto de vista. Porque la importancia usted pregunta, por ejemplo, para un niño que está a punto de nacer, que está en la semana, que está en el 7º mes. ¿Qué es lo más importante para ese niño? O sea, ¿desde qué punto de vista importante? ¿Qué es lo más importante para ese niño? Si la madre tiene una duda acerca de si debe darlo a luz o no, por dificultades que tenga, ¿qué es lo más importante en este caso? Pues, entonces la importancia depende de la perspectiva en la que se vean las cosas. Entonces, ciertamente, desde un punto de vista, unas cosas son más importantes, desde otro punto de vista, otras. El derecho a la vida, teóricamente, en la tabla de los derechos, es el primero. Hay algunos libros de educación para la ciudadanía que no lo mencionan. Uno muy famoso, de una editorial muy famosa. No menciona el derecho a la vida. Pero bueno, eso es una anécdota. En la tabla de los derechos es el primero, desde un punto de vista, desde el punto de vista de que si a uno se le lesiona el derecho a la vida y se le mata, pues los demás sobran. Ahora, desde otro punto de vista, por ejemplo, la libertad de expresión, pues es un derecho muy importante. Y a veces es más tener libertad de expresión para configurar una opinión justa y pública de la vida pública. Que entonces hacer el juicio aquí y ahora, en este momento, cómo se organizan, qué juicio de prudencial se hace, cómo equilibro las cosas, pues eso aquí no está hecho explícitamente, porque sería entrar en un juicio político, y esto no es un juicio político. Es verdad que va a ayudar a tomar una decisión política. Y las decisiones morales tienen relevancia política. Y una política sin moral sería una mala política. Sin una base moral, en el sentido, y repito, no es solo el derecho a la vida, sino la solidaridad entre los pueblos, la eliminación de la violencia en la vida familiar y contra las mujeres. Esto es moral. La atención a los niños, el derecho a la libertad de conciencia, todo esto es moral, o ética, como quieran llamarlo. La política tiene que tener referencia a esto, sino ¿qué política es? Pero hay que distinguir entre lo moral y lo político, porque lo político es hacer lo que se puede hacer ahora, y tratar de hacerlo con la economía mejor posible, tratando de articular los medios que tenemos a disposición para conseguir unos fines. Y eso es complejo, por eso se dice aquí de verdad, no se dice por decirlo, que los católicos pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos. ¿Por qué? Porque el juicio político concreto pues no está predeterminado en la ética general. Eso es lo que piensa la Iglesia. La Iglesia no está con ningún partido. Pero es verdad que hay programas y personas que en determinadas cosas están más cerca o más lejos de los principios de la ética y los principios de la ética que se deriva de la fe.
Como siempre, les agradecemos mucho su presencia. Hasta una próxima ocasión.